papás. ¿Cómo están? Allá los extraño. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Papás, yo les traigo a compartir. Los positivos de ella me acompañaron muchísimo, de verdad. Estuvieron cada uno de ustedes conmigo en cada milla, en cada kilómetro. Y la verdad es que sí me atrevía a traerles la medallota porque son parte de eso, han sido parte importante mía y por eso se las traje a compartir. Vamos a acabar, prácticamente acabar con toda la parte teórica de trastornos de la alimentación. La siguiente nos vamos con, seguimos con cuidado del cuerpo y nos vamos con autolesiones, piercings y tatuajes. Y después viene la licenciada Marisol Santillán a hablarles de un enfoque diferente que ella le da a los trastornos de alimentación, a una parte mucho más vivencial, no solo la parte teórica que acá nos está tocando revisar. Vamos a empezar con un pequeño video para retomar un poquito lo que ya vieron en la sesión pasada con el doctor Belisario, pero bueno, para acordarnos un poquito de qué son los trastornos de alimentación. Bien, papás, pues este video nos lleva a una pequeña reflexión de qué estamos haciendo, ¿no? ¿En dónde estamos depositando los valores? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo que es importante, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos? Tal vez muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos una gran influencia en estos estándares de belleza que hoy nos están vendiendo y que hoy la realidad es que tienen secuestrados, parece, nuestros cerebros y nuestra mente, y entonces ni siquiera nos cuestionamos y seguimos un modelo que, como vimos aquí, ni siquiera es real. Esta fotografía con todo este Photoshop ni siquiera es real, nos están poniendo estándares de belleza que es imposible alcanzar porque no son reales. Una vez se sacaron las proporciones de la Barbie, si lo lleváramos a una mujer real no puede ser. No se puede dar esas medidas con esas tallas, no es real. Y entonces nos están vendiendo que a eso tenemos que llegar. Y vámonos, papás, porque hoy nos toca la segunda parte, vámonos a los dos polos, a los dos lados que hay, que uno son estos trastornos que vieron la semana pasada con Beli, de totalmente restrictivos, y entonces dejo de comer para alcanzar esta talla cero y esta cultura de la delgadez. Pero el otro, papás, en donde también nos tienen secuestrados y engañados y estamos haciendo estamos comiendo con muy poca conciencia, es la otra parte de estos trastornos en donde estamos teniendo un sobrepeso y unas cantidades abismales de calorías y de azúcar y de tal. ¿Vieron el video, el documental de Netflix? ¿No les dije a ustedes?
No.
Perdón. Les voy a pedir que vean un documental de Netflix que se llama Fed Up. Fed es F-E-D, Up de arriba. Ay, ¿verdad que sí les dije, señora Gracia? Me quieren volver loca. ¿Así? ¿Fed Up en Netflix? ¿Alguien más lo buscó y no lo pudo? Sí, señora. Ah, por Google, ok. Voy a checarlo porque yo lo vi hace muy poco, lo vi para otro taller con otros papás, lo volví a ver y así estaba en Netflix. Pero ojalá lo puedan revisar y lo puedan ver y nos podamos hacer un poquito de conciencia en qué es lo que estamos haciendo, y yo me comprometo voy a revisar a ver si lo puedo bajar de algún sitio. Vamos entonces con los otros trastornos de la alimentación que... Cuando a mí me piden pláticas de trastornos de alimentación para los alumnos en escuelas, me dicen, es que está terrible lo que está pasando con la bulimia y la anorexia, y entonces tenemos a una alumna y tenemos a otro alumno y está terrible. Pero no son los únicos trastornos de la alimentación, son los que más llaman nuestra atención, pero hay otros que es muy importante que los conozcamos, porque muchas veces pueden empezar por algo así y desencadenar en uno que los lleve a la muerte. Y empezamos con la vigorexia. Y la vigorexia es esta obsesión que ahora tenemos, que a mí me parece muy bien que seamos muy deportistas y que hagamos más conciencia en la importancia que tiene el ejercicio en nuestras vidas, pero de pronto estamos teniendo algunas personas y muchos jóvenes que ya no es voy al gimnasio por salud, sino voy al gimnasio porque quiero tener estos cambios en mi cuerpo y quiero generar un cuerpo súper musculoso y quiero ser súper fit y quiero ser, ayer decía una paciente, es que quiero ser súper fit, ¿no? Le decía yo, a ver, que explícame qué es súper fit, ¿no? Y es, no te, le decía, ¿cuánto tienes que pesar para ser súper fit? No me estás entendiendo, Gaby. No tiene que ver con el peso, ¿eh? ¿No? Como con ciertas criterios que ellos establecen para verse y sentirse bien físicamente. Nunca entonces es suficiente, y entonces por más que yo vaya al gimnasio, no estoy logrando la meta que quiero porque estamos buscando un modelo que no es alcanzable, y entonces el riesgo de la vigorexia es que empiezan a meterse muchas cosas para lograr tener este cuerpo súper escultural que quieren llegar a tener. Cada vez más papás estamos viendo que se meten. ¿Qué necesitas para qué necesitas comer para hacer músculo? Proteína. Ay, pues uno piensa, pues el huevito, el pescado, el... No, papá. Ya ni siquiera estamos comiendo esa proteína o están comiendo esa proteína. Ya me voy a GNC y me venden unos botes de proteína con el que me hago un licuado que no trae la proteína nada más, que trae un montón de cosas que tienen que ver con suplementos alimenticios que a lo mejor a unos les viene muy bien, pero no a todos. Y lo están haciendo indiscriminadamente sin... el consejo o la receta de un nutriólogo, de un health coach, y se están metiendo un montón de cosas estos niños, papás. Como les he comentado, cada 21 días en el TEC se hacen anti-doping, y no saben cuántos me llegan de americano, que no es que se estén drogando, pero que se meten un montón de cosas, de fruta americano, que se meten un montón de cosas de estas, que aparecen en antidoping como drogas porque son sustancias que tienen que ser bajo prescripción médica. Y voy a GNC y me las compro y entonces es el polvo, el licuado, la pastilla, lo que sea, y estoy tratando de tener esto y tienen unas descompensaciones después terribles. Después de la vigorexia tenemos otro trastorno que se llama ortorexia. ¿Alguien ha escuchado qué es la ortorexia? No, ok, la ortorexia, si pasamos a la siguiente, Francisco, por favor, es este conteo obsesivo de calorías. Y entonces veo todas las etiquetas de información nutricional y entonces cuento y calibro, claro, entonces ya este tiene 9% de azúcar y más el 2% que traía la barra de la mañana, y entonces se vuelve una cosa terriblemente obsesiva de conteo de los alimentos. Esta misma paciente que les decía... de ayer, tiene 16 años, y entonces hace algún tiempo va con la mando con un health coach para que le ayude a tener una dieta balanceada y todo, tenía un poquito de sobrepeso, y entonces empieza ella en un ritual obsesivo, papás, que me decía, Gaby, ¿no le puedes hablar a Ale? Ale es la health coach con la que trabajo, ¿no? Y yo, háblale tú, ¿qué duda tienes, no? Es que le mandé una pregunta y no me contestó. ¿Qué quieres saber? A ver si te puedo ayudar. Es que me dijo que tenía que comer 150 gramos de pescado. Gramos de pescado. Pero si lo peso crudo, entonces luego lo cocino y ya no pesa lo mismo. Entonces esos 150... Ay, o sea, pues cómete un cacho de pescado. Lo que tu cuerpo te pida, lo que tu cuerpo necesite, lo que tu... Y entonces entran en este rollo súper obsesivo que al final muchos de los ortoréxicos acaban en una anorexia, en donde me empiezo a restringir todos los alimentos y entonces esto no porque tiene azúcares, esto tiene carbohidratos, esto tiene grasas, esto tiene... Y entonces acabo comiendo lechugas y rábanos por la vida. Y me voy restringiendo de todos los alimentos. Un factor común entre todos los trastornos de la alimentación son las ideas y los rituales obsesivo-compulsivos.
tienen una personalidad que empata mucho, es más profundo, pero que tiene mucha sintomatología del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces es un rigor y una cosa espeluznante. Ahora estamos mucho con esta cultura vegana y con esta cultura paleo, y entonces todo sano y todo orgánico y todo, y eso está muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque al final, papás, les pido que vean este documental de FEDOC, al final uno acaba diciendo, mi madre, no vuelvo a comer ni un gramo de azúcar, esto es terrible y me quema el cerebro. Pero al final, papás, mi cuerpo necesita carbohidrato, pero proteína, pero grasa, pero azúcar, pero necesita de todo. Lo que tengo que hacer es en una manera balanceada. Pero si no caigamos en este exceso que ahora nos están jalando también para allá, a todo orgánico, todo vegano, todo paleo, todo de la tierra, lo que no se hace de la tierra no se puede comer. Hay unas cosas espeluznantes, ¿eh? ¡Ah, no! Además hay que ser rico. Además hay que ser rico. Este es el de la señora. De nadie más puede tocar eso. Sí, claro. Es además, sí es cierto. Pero tiene que ver con esta parte en donde nos tienen secuestrados, que entonces se hace el ideal. Porque por el otro lado, si yo veo, y entonces me voy a, que es lo que nos pasa también mucho como mexicanos, pues comemos fatal porque lo barato es el frijol y la tortilla y la Coca-Cola, ¿no? Pero realmente si yo me pongo a ver, somos un país riquísimo, y que si yo me hago una ensalada, me sale mucho más barato que el frijol y la tortilla. O sea, entonces estamos en una ambivalencia tremenda, ¿no? Pero sí, hay que ser ricos para ser de estas culturas como de la Jaime. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un trastorno súper nuevo, que son los binge eaters, se llaman. Mucho se traduce como una sobreingesta compulsiva. Es diferente del comedor compulsivo. Ahorita vamos a ver qué pasa con el comedor compulsivo. Es un trastorno, como les digo, muy nuevo, se integra ya como un trastorno de alimentación apenas en 1994, ahora está catalogado en el manual de desórdenes y trastornos que les he platicado mucho, en el DSM-5 está catalogado como trastorno por atracón. Y lo que pasa con estos binge eaters, que es como dice aquí, es el de mayor incidencia en Estados Unidos. No los obesos, no los anoréxicos, no los bulímicos. Estos están siendo los que están abarcando todas las gráficas. Y lo que pasa de aquí es que brinco al comedor compulsivo. Y entonces acabo con una obesidad mórbida de 400 kilos, terrible. Pero este hay que ponerle mucha atención, porque en este están instalados mucho los jóvenes. Y es una incapacidad para dejar de comer. No es que se sienten y entonces se coman la vaca entera y toda la huerta también y toda la sopa y tremendo atracón. Es que todo el tiempo están comiendo. Y entonces acaban de comer y se paran y van al refrigerador, ¿no? Ay, acabas de comer. Y entonces suben a hacer tarea un ratito y bajan y están en la cena, ¿no? Y están todo el tiempo casi papás como rumiando la comida, o sea, todo el tiempo comiendo algo. Ayer les decía yo, y todo el mundo me dijo, ay no, a mí no me ha pasado, pero es un trastorno que yo lo asocio con todo respeto, porque son grandes personas, pero a mi parecer, yo la experiencia que he tenido con taxistas es que van comiendo todo el tiempo en el camino. Y entonces traen el cacahuate, pero la pepita, pero la galleta, pero el quién sabe qué, y van conmigo. Ay, digo, Santa María, ¿será que solo me tocó en el trayecto justo que estaba en la botana? ¿O nos llevamos todo el día así? Pero es esta en donde como y como y como y como y como y como y no puedo parar de comer. Y estos que tienen en donde como y no me restrinjo, es bien diferente comer por hambre que comer por ansiedad, papás. Y esto tiene que ver con un manejo muy erróneo de la ansiedad. y están así, y los adolescentes ahorita están mucho instalados aquí. Y entonces, me das una papita, me das una jícama, me das una mordida, acabas de comer, ¿no? Y es todo el día, todo el día, todo el día, y no solo en obesidad, sino están teniendo desórdenes gastrointestinales importantes, pues porque esto no puede estar trabajando todo el santo día. Tiene que tener periodos en donde está trabajando lo que ya se comió y tiene que parar, y es todo el tiempo. Entonces tiene también trastornos metabólicos importantes por estar comiendo todo el tiempo. Este, diferente, ahora sí pasamos al comedor compulsivo, en donde aquí sí es que como grandes cantidades de comida, pero además no es que me coma yo el bowl de lechugas y espinacas gigante. O sea, con un alto contenido calórico. Tiene que ser, ¿no? Mucho y con harta caloría para que entonces sí se pueda bien. Muchas veces entran en dietas, muchas veces empiezan con rutinas de ejercicio, pero muy comúnmente acaban abandonándolas. Les cuesta muchísimo trabajo poder parar de comer. Comen mucho a escondidas, comen mucho, son muy nocturnos, comen mucho en la noche. Y otra vez, papás, ojo, porque cualquiera de estos puede tener una deficiencia. Y entonces por eso mis centros de saciedad nos están quietos. Y no hay nadie en el techo que me diga, ya marrana, ya no tienes hambre, ya esto ya regula, ya párale. Puede ser de serotonina, ¿eh? Cuando no es así, entonces sí, estamos hablando de un trastorno, porque acuérdense lo que hemos dicho, y se los decía hace un ratito el pastor que lo escuchaba, dijo, acuérdense que esto lo relacionamos con comida, pero el problema, igual que la sustancia, no es la comida. El problema es que esta es una enfermedad de las emociones, salud, de las emociones y de las relaciones. Estos trastornos se gestan mucho en función a que hay un déficit en la manera en la que yo me relaciono. Y con el obeso mórbido, con el comedor compulsivo, es muy fácil verlo. ¿Qué es lo que hace emocionalmente? ¿Qué es lo que hace este gordito? Se llena, trata de llenar un vacío emocional con la comida. Y entonces, pues no se llena nunca, porque no es eso lo que necesita, con lo que necesita nutrirse. Y entonces también está tratando de llenar esto, y también, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tenemos en la mente cuando pensamos en un gordito o en una gordita? ¿Con qué asociamos, papás? Ay, sí. Pero no es cierto. El gordito, ay, pero es un simpático, ¿no? Y entonces, ay, yo sí con todos mis quilotes soy bien felizote. No es cierto, papás. El gordito con cada capa está poniendo una capa de protección emocional tremenda. Y al final es, hazte para allá, ¿no? ¿Quién de aquí ha escuchado o ha dicho, ay, esa vieja me cae bien flaca? ¿Por qué decimos me cae gordo? Porque te aleja. ¿Por qué nos cae gorda la gente? ¿Lo habían pensado? Nunca. Ay, esa me cae bien alta. Pero estamos bien habituados al me cae bien gordo o me cae bien gorda, y desde chiquititos los niños lo dicen, ¿no? Sí, señor. Lo gordo lo relacionamos, les hice yo un ejercicio, no a ustedes se las dio Beli, pues cada quien tenemos un estilo diferente, pero les hacía yo un ejercicio en Lomas, que allá se les di anorexia y bulimia, y les ponía, ¿no?, la palabra flaca y la palabra gorda. ¿Y qué asociamos? ¿No? Cuando escucho gordo, ¿con qué asocio? con lo feo, con lo sucio, o sea, les estoy diciendo lo que me decían, con flojo, con enfermo, con desagradable, incluso decían mal olor, un montón de cosas. Y con flaco, ¿qué asociamos? Éxito, atractivo, salud, no es cierto. Hay flaquitas bien enfermitas y bien feitas y que tampoco se bañan. Y hay gorditos, ¡ay, qué cosa tan hermosa! Y que se bañan y que son bien agradables y que son bien... Pero tenemos asociado, porque la cultura nos ha hecho asociar eso erróneamente. ¿Qué pasó con él? ¿Cuándo se acabó la campaña de Marlboro, de este vaquero espectacular haciendo su corcel? ¿Cuándo se acabó esa campaña? ¿Quién sabe? No. ¿De qué se murió? De cáncer en el pulmón. Ay, no, pues ya no estaba tan guapetón y tan así, tan atractivo y tan... Pero eso es lo que nos venden. ¿Y qué creen? Nos tienen secuestrados. Y sí les creemos, y nuestras cabecitas dejan de pensar, y entonces seguimos esos modelos, y entonces por eso yo les digo la palabra gordo y asociamos un montón de cosas terribles, y la palabra flaco y un montón de cosas maravillosas, y no es cierto. No es cierto, son puros estereotipos los que tenemos ahí. Y entonces, claro, pues me cae gordo. ¡Ay, qué feos somos! ¿Por qué decimos me cae gordo? Entonces, este gordito tiene toda esta connotación emocional y la psicodinamia de los comedores compulsivos tiene una, es muy interesante toda la connotación emocional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en México hay algunos hospitales que así lo ponen como requisito, pero no todos. En Estados Unidos ya es prácticamente por ley. Si ahora yo me quiero hacer el bypass, la manga gástrica, tucutú, esto... ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Ir a un proceso terapéutico de por lo menos un año. Porque lo que empezaron a darse cuenta era de dos. O les hacían el bypass y entonces bajan 40 y 60 kilos en 4 meses. Es una cosa, mi cuñado se la hizo, no tiene ni un año. Ay, yo digo, mamacita, ¿qué le hiciste? Sí, es bien complicado, pero más allá de lo físico, emocionalmente, pues todo esto tenía una función, no era de a gratis. Y entonces, de dos, o al paso del tiempo volvían a estar así, y volvían a encargarse de que su estómago creciera y tacata, y no nos sirvió de nada, o caen en unas depresiones terribles. Y entonces me dice mi cuñado, yo me veía al espejo, todavía no tiene ni un año de que superó, y bajó casi 50 kilos. Y me dice, yo me veo al espejo y no soy quien soy. No me reconozco. Pues sí, de verdad. Y yo ahorita lo veo y digo, no entiendes. O sea, eras tres tú, y me estoy viendo corta, ¿no? Pero era tres así. Y entonces emocionalmente hay mucho movimiento. Y mi cuñado sigue con antidepresivos y sigue chambeándole en la parte interna y tal, tal, tal. Pero todo esto tiene una connotación emocional muy importante. Y por eso dejemos de ver la comida y vamos viendo cómo promuevo que un trastorno de estos se geste. ¿Cuáles son los factores que influyen para que caigamos en un trastorno de estos? Y vamos, yo no tengo la estadística, pero creo que debe de ser una estadística muy importante, pensar, por cada anoréxica o anoréxico, ¿cuántos obesos tenemos? Salud. Y estamos, nos preocupamos cuando hay una anorexia o una bulimia. ¿Y por qué cuando hay obesidad lo pasamos tan de largo? Igual se mueren. Es igual de disfuncional. Y este gordito feliz, no es cierto. Hay un sufrimiento interno bien fuerte, que cubre y que protege y que hace como que aquí no pasa nada. pero hay un sufrimiento bien grande y ese no lo estamos atendiendo, papás. Y ese está, ay, así, con sus cachetotes, tan guapote él. Y una cosa, pobre niño, vean a los niños que estamos teniendo, papá. A mí me parece espeluznante. Niños pequeñitos de 10, 11, 12 años que ni siquiera pueden correr por el roce de las piernitas porque les pesa la barriga. O sea, con todo respeto lo digo, pero vamos viendo, porque además en México asociamos muchísimo, ¿con qué asociamos la comida? Con la sociabilización, con amor. Ligamos muchísimo la comida con los afectos. Y entonces, ay, si estás triste, te voy a hacer un caldito. Ay, pero ya no entendí cómo el caldito me va a quitar la tristeza. Pero entonces, ay, sí, un caldito de mi mamá porque yo estoy triste. Y asociamos muchísimo. Y eso que decían de la sociabilización, ¿en dónde acaban siempre las mejores reuniones familiares? En la mesa, en la cocina. Y hagan un día la prueba. Estás en la mesa del comedor y estás en una sobremesa increíble y dices, ay, vámonos a la sala. Se acabó. Giramos alrededor de la comida. Sí. Debería de ser.
¿Cuáles son las otras cuatro?
O sea, nomás para saber.
Muy bien.
Pero es que finalmente, lo acabas de decir muy bien, la comida es un placer, ¿cierto? Pero también la comida pues, puede generar una cosa terrible. Cuando yo me paso de, ustedes hagan la prueba de comerse un pastel que les guste, la primera cucharada no te sabe igual que la segunda, que la tercera, que la cuarta. Entonces, ¿por qué le sigues dando la cucharada? La primera fue un placer divino, pero ¿por qué si ya no sabe igual? Tiene que ver con un manejo de la ansiedad. Manejamos mucho la ansiedad a través de la comida. Y es de verdad estar rumiando todo el tiempo, ¿no? Y es estar tratando de llenar vacíos que tienen que ver con lo interno. La comida, papás, siempre tiene que ser un placer. Pero también vamos enseñándoles a los hijos, ¡ah, te comen los chícharos! ¿No? Y el niño, ¡te los comes! La comida tiene que ser un placer. Aquí, en ninguna de estas, es un placer. En ninguna. Está completamente trastocado. El otro día, hace tiempo, oía estar escuchando a Marta de Baile, que hay cosas que me gustan, hay otras que no estoy de acuerdo, pero eso dije, ay, qué razón tiene esta fulana. Dice, no hay mejor alimento para el alma que una concha. Ay, sí, por Dios. Ay, y yo dije, ay, para mí un bolillo más que nada. Ay, un pan calientito salido así que lo acaban de sacar a la charola de Superama. Mirabas así en el súper, echando todo y tragándote un bolillazo, pero lo asociamos mucho con la comida. Estos afectos los tenemos mucho con la comida. No van así relacionados, nosotros los asociamos. Y tiene que ver, y es una cuestión natural, tiene que ver desde la lactancia. Cuando uno lacta a su bebé, nutres mucho más que físicamente. Es el contacto, es la piel con piel, es un paraíso, ¿no? Pero estamos nutriendo mucho más que la parte física. Lo importante es que podamos ahorita, que podamos hoy, que ya no somos esos bebés, poder desligar y poder tener mucho más conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos comiendo y de lo que... mucho más conciencia damos. Porque hay mucho dolor. Aquí hay mucho dolor, en cualquiera. Pero en el otro nos es más evidente. Y aquí también hay mucho dolor. Mucho, mucho dolor. Pasamos a la siguiente. Y les pongo este extracto de este libro que se llama El cuerpo como el delito, de Joseph Toro. Y nada más es que de pronto también decimos, ay, bueno, es que eso ahora es la moda, ¿no? Eso antes no existía. No, papás, los trastornos alimenticios, dice aquí, corrí el año de 1360. Hay registros que muchos están asociados a las religiones, tanto de bulimia como de anorexia, pero como este nos pone, este tenía que ver con un vacío interno, en donde esta mujer decide dejar de comer por una pérdida. Y entonces son trastornos que son viejísimos, no es nada más una moda, y no es nada más que ahorita, ay, en eso están los jóvenes. No, esto viene de hace muchísimos años, que se ha venido fortaleciendo y agudizando, pues porque estamos haciendo muchas cosas incorrectas, pero esto viene desde hace mucho, mucho tiempo. Pasamos a la siguiente y vamos a ver cuáles son los factores que intervienen. Hay cuatro factores principales. Acuérdense que todas estas enfermedades son multifactoriales y por eso necesitamos un equipo multidisciplinario para atenderlos. Un obeso, una anoréxica, un bulímico, tiene que tener a todo un equipo de gente tratándolo. No es nada más de pues con este vas y o vas a la terapia o vas al nutriólogo, no. Tiene que ser un equipo de gente que está trabajando porque hay muchos factores que tienen que ver. Y empezamos con los factores biológicos y dice aquí que se hereda no solo la complexión o capacidad metabólica. Sí es cierto, papá, que hay personas que por genética somos más delgados, tenemos complexión más delgada, no solo y metabolismo que funciona más rápido, no solo en esta parte en que puedo estar o puedo verme gordo por lo que como. Si mi complexión es gruesa y soy de huesos gruesos y soy, pues es de complexión, o sea, por más que te vayas a pura lechuga, mana, pues el hueso no se te va a adelgazar. Ese no se te va a adelgazar. Entonces, ¿eh? Así hay que decir. Y entonces, hay una parte real en donde está la complexión y la capacidad metabólica, pero también existen ciertos niveles químicos anormal. Ay, este escaloncito un día me va a matar de un susto. Ciertos niveles químicos anormales que nos predisponen a padecer ansiedad, perfeccionismo, pensamientos y comportamientos obsesivo-compulsivos. Lo que les decía, todos están muy asociados con sintomatología obsesiva-compulsiva. Y entonces, el anoréxico, el bulímico, incluso el comedor compulsivo, tiene que ver con esta parte en donde todo está en orden, entonces pican la comida y la acomodan y hacen unos rituales obsesivos impresionantes. Insisto, no es el trastorno de fondo, pero puede ser ansiedad, trastorno límite de la personalidad generalmente, pero hay mucha sintomatología obsesiva compulsiva. Y esto lo vamos viendo, papás, desde que son pequeñitos los niños. Y entonces esta niñita con sus moños hermosos y su vestido y sus calcetines que no se puede ensuciar, ojo papás, y qué tanto nosotros estamos promoviendo toda esa cultura. Ayer se me acerca una mamá y me dice, David, me chocas porque me mueves muchísimas cosas, y me dice, y este 10 de mayo llega mi hijo perfectamente bien peinado y me dice, felicidades, ma, y me va a abrazar y le digo, no me abraces que te vas a despeinar. Yo les había contado la que la he visto en consulta y la he visto. Ay, no me digan que nadie de aquí lo ha hecho en algún momento. Ay, no, me vas a ensuciar.
Y luego, pues sí, tenemos unos escribitos así, maravilloso, que ¿en dónde tiene el problema el obsesivo? En las relaciones. ¿Se acuerdan de la película As Good As It Gets? De Jack Nicholson, gracias. De Jack Nicholson, si no la vieron, véanla, es maravillosa. Pero hay un problema de relación. Y muchas veces aquí lo que, como funcionan, mejor imposible, mejor imposible. Como funcionan estos, son como defensa. Estos rituales obsesivos que a veces tenemos, lo que nos hacen es, nos distraen el pensamiento de lo que verdaderamente tengo que pensar, pero me está doliendo y no lo quiero pensar. Yo me acuerdo de una época de mi vida, se los confieso, y duró, me duró. En la adolescencia, no había placa que yo no me supiera. Nadie se las sabía las placas que algún momento se dieron. Ah, ya, mira la señora grande. De coches. O sea, me sabía, pero las de mi casa, pero las de la vecina, pero las de mis primos, pero... Y eran unos rituales obsesivos. Ay, bien malita de mi cabecita, pobrecita. Pero, y entonces, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Esta rumiación de ideas, lo que les acabo de decir, me distrae, me ayuda a distraer mi pensamiento de lo que verdaderamente tengo que pensar, pero me está doliendo. Y entonces estoy rumiando. Ay, les voy a decir mucho porque todos hemos tenido, no me digan que es mala señora y yo. Mucha gente, por ejemplo, que en el tráfico iba haciendo palabras con las placas o va sumando a la inversa. Esos distractores es que no quieres pensar. ¿Por qué estás ahí? Vele para, suelta la placa y vele para acá. ¿Qué es lo que no estás queriendo ver? Y eso pasa mucho acá. Tienen estos rituales obsesivo-compulsivos tremendos. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito? Fíjense, ¿por qué necesito? No en la rumiación de ideas. El obsesivo-compulsivo lo que busca muchísimo es el orden, ¿no? Y el perfeccionamiento y así. ¿Por qué necesito eso? Porque hay tal caos interno que en un intento de acomodar esto tengo que acomodar lo de acá, lo de afuera. Y lo que pasa con el obsesivo compulsivo es que tienen en su contra, ¡ay, compártanos! Ya no sabía yo si estaba riéndose o llorando la señora, porque se tapaba su carita, pero ya la vi que se está riendo, qué bueno. Y el señor le dice, te está viendo la maestra, pon atención, que ya te cachó que estás hablando. Hay tal caos interno que en este intento de acomodar esto de acá adentro, pues por lo menos acomodo lo de afuera. Y ya me acordé, a ver cómo se me distrajo. Que desafortunadamente, de los trastornos, el obsesivo compulsivo es de los más aceptados socialmente. Porque es muy funcional, porque soy puntual, porque no se me va una cita, porque saco el trabajo perfecto y te hago el reporte increíble y además puleteado y con colorcitos y con no sé qué, y porque hago muy bien las cosas. Pero otra vez, internamente, ¡ay, sufrimos los obsesivitos! ¿Qué? No me anden cuchicheando, díganmelo fuerte. ¿Qué sí, qué, perdón? Las señoras estaban corneando como yo. Ay, no creo que tenga que ver. No lo sé. ¿Sufrirán más los desordenados? ¡Ay, no me hace preocupar menos! ¡Ay, sí quedó, quedó! ¡Y si no, da igual! ¿Para qué te angustias? Y uno, mira, con unas angustias. Y entonces les platiqué esa de mi hijo, el de 10 años. Tenía como 6 años. ¿Sí se las platiqué, las del helado? Tenía como 6 años. Y estamos en Acapulco, estoy con mi hermana, sus hijas, los míos y toda la familia ahí, ¿no? Y entonces acabamos de comer y mi hermana saca vainilla, fresa y chocolate. ¿Quién quiere helado? ¿No? Y vienen corriendo todos. Y entonces venían con su plato y su cuchara a los niños. ¿De qué quieren? ¿No? Pues yo de vainilla, yo de los tres, yo vainilla y fresa. Yo. Y entonces llega Alecito, tendría 5 o 6 años. ¿De qué quieres, Ale? les voy a decir mentiras, ¿eh? No me acuerdo cómo era, pero de fresa y chocolate, tía. Y entonces mi hermana, fresa, chocolate. La cara de mi hijo, ¿no? Y entonces voltea a mi hermana y le dice, ¿me decían eso? ¿Lo querías de vainilla? ¿No? De verdad, desfigurado. ¿Por qué los juntaste? Y entonces voltea a mi hermana de Houston y yo, mi vida, salud, pues mi vida, ¿no? Pues échale la vainilla y hacemos napolitano, o sea, ¿qué onda? En una angustia. Ay, que los otros. Ay, no importa, sí, revuélvemelo y si va la lechuga ahí también. No importa, tú échala. Y en esa época, todos en la alberca y Alecito bajaba 20 minutos, 30 minutos después, porque doblaba la playera para un lado, pero para el otro, pero la regresaba, pero. ¡Oh! Así, y los otros, mira, el calzón, el calcetín, ellos ya estaban en el agua. Y Alecito seguía, sufrimos, sí sufrimos los. Ay, es que eso es. El obsesivo tiene un problema con el control. No, ay, pues no les digo qué me pasó cuando mi marido me dijo que se le había olvidado llevarlos a la escuela. Una todopoderosa. Tenemos un problema con el control serio. Pasamos a la siguiente, por favor. Y son los papeles familiares. Familias sobreprotectoras, disfuncionales evidentemente, y que son muy poco flexibles, llevan a sus integrantes a tomar el control a través del cuerpo, del peso y de la comida. Acuérdense que muchos de los desórdenes de la alimentación es, no tengo control de nada, y lo único que sí puedo controlar es mi cuerpo. Papás, estos papás, ¿qué? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero con quién vas? ¿Pero a qué hora regresas? ¿Pero qué haces? ¿Pero dónde? ¿Pero no puedes ir? ¿Pero no? ¿Qué barro es? Y que no empezamos a soltar a nuestros hijos, es muy fácil que entonces digan, asociado con otros factores, lo único que sí puedo controlar es mi cuerpo. Y con él hago lo que me venga en gana. Y además a través de él te doy en la torre a ti. Entonces, soltemos a los hijos, brindémosles la confianza de que ellos pueden hacer las cosas, de que ellos son capaces y que puedan ir teniendo ellos control sobre su ambiente y sobre otras cosas y no tengan que ejercer ese control sobre su cuerpo. Que puedan maniobrar afuera y que tengan cierto control de ciertas cosas. La que sigue, por favor, y son los factores psicológicos. Y aquí, bueno, hay N, ¿no? Pero empezamos, por supuesto, con una baja autoestima. Hay un autoconcepto muy pobre. Están muy devaluados, no se creen valiosos y entonces, como dice la última, ponen su valía en la apariencia física, porque no sé, creo que lo que tengo aquí adentro no vale y entonces tengo que mostrar por acá afuera cómo sí valgo y cuánto sí valgo. Papás, habemos papás que podemos ser papás muy grandotes y que ponemos altas expectativas en nuestros hijos. Una cosa es lo que yo decido hacer con mi vida y otra cosa es que quiera decidir sobre de él. Que él ponga sus expectativas. Y ya les decía hace unas sesiones, enseñen a sus hijos a que a la única persona a quien tienen que agradar es a ellos mismos, ni siquiera a mí o a papá, a ellos mismos. Y también papás, seamos figuras realistas y seamos figuras alcanzables, porque de pronto tengo este papá o esta mamá que los tengo tan idealizados, que creo que son perfectos, porque mis papás nunca se equivocan, porque son exitosos, porque hacen y na, 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 na. Y entonces tengo una expectativa que nunca voy a llegar a cumplir, porque no es real. Entonces, papás, si me caigo, le enseño a mi hijo que yo también a mis 42 años me caigo. Y si lloro, también le enseño a mi hijo que a mis 42 años está bien llorar. Y si me regaña mi jefe, pues sí, también a mis 42 años. Y me vuelvo alguien alcanzable para ellos. Y no esta figura que no es real y que entonces por más que yo quiera hacer, nunca voy a ser como tú y nunca te voy a alcanzar. Sentimientos de mucha incapacidad, de muy poca valía. Hay un juego entre pobre control de impulsos versus una contención exagerada de los impulsos, ¿no? Y entonces se van al atracón y a comer y a tacatá, o en una contención de no comer. Son en general muy impulsivos los que tienen un trastorno de la alimentación. No pueden, así como no pueden controlar la comida, no controlan también todo lo que pasa afuera y tienen unos arranques tremendos. Hay fallas en la percepción, como ya lo vieron con Belisario, en donde sí, pues yo me veo y no estoy viendo la realidad. Me veo diferente, me veo más gorda, me veo más delgada, me veo, pero no me estoy viendo como realmente es. Que aquí pasa algo muy curioso. ¿Ustedes han escuchado su voz en una grabadora? ¡Ay! Y entonces yo me digo, ¡ay, así de feo me oyen los demás! ¡Hablo horrible! ¿No? Eso tiene que ver finalmente con la percepción. Eso sí, porque yo me oigo desde adentro y ustedes me oyen desde afuera. Y cuando me oigo en el radio, me oigo que estoy oyendo desde fuera. Es un poco como si pasara esto. Yo me veo de una manera que no es realista y seguramente ustedes me ven de otra manera. ¿Han visto? Creo que ya lo habíamos platicado. El comercial este que sacó Doug. De las mujeres, ay, se los voy a buscar, en donde se empieza a describir y hay un pintor que las empieza a pintar, nada más por escuchar lo que empieza, cómo se empieza a describir. Es otra. El retrato es otro. Es muy bueno. Ay, voy a tratar de acordarme y se los traigo el próximo jueves. Porque es muy bueno, y eso pasa. Nosotros nos vemos diferente de como los demás me perciben. Ayer me pasó y me quedé con la duda y me dio coraje. Salgo de Interlomas, bueno, me voy ya así para atrás, así como aquí voy con Francisco, voy con la persona que me ayuda allá, y entonces me detiene una mamá y oye, y me pregunta y me dice y no sé qué. Y era una mamá que nunca se me había acercado, y entonces, bueno, muchas gracias, sí, nos vamos a ver, pues que te vaya bien. Y me volteó y me dice, oye, Gaby, y yo, ¿qué? Y me dice, ay, nunca te había visto tan cerquita. Ay, qué diferente. Y yo, ¿qué diferente? ¿Cómo? O sea, cuando te veo, siempre que te había visto ahí arriba, ahí te veo, ay, te ves bien diferente. Ay, ya no le pude, no me atreví. Ahí está, o sea, estoy más pincho mejor. Dame la cita, por favor, esa mujería. Ay, no me atreví, pero les juro que el miércoles le voy a preguntar porque de verdad toda la tarde me quedé. ¿Cómo fue diferente? ¿Cómo fue diferente? Que una vez me pasó que estoy en una comida y estamos platicando y algo sale de a qué me dedico y volteo a la mamá y me dice, con razón. Oía tu voz y decía, esta en dónde la he escuchado, pero, ay, pero yo me acordaba y decía, así como de alguien muy importante, muy...
Pues aquí me tenía a la altura en el tequila, no, ya, me iba, güey.
Una falta de control en los sentimientos y entonces controlan y tratan de aplacar y de acallar todo esto que estamos sintiendo a través de la comida, ¿no? Y entonces, por no poder expresar, por no poder poner en palabras lo que estoy sintiendo, pues tengo como esta parte en donde por ahí lo saco y por ahí lo trabajo. Y ya para terminar, nos quedamos con esta imagen que les presento, en donde sí finalmente tenemos una cultura que nos está empujando hasta de la costa a la delgadez. ¿Ya está este? Así tiene que ser, porque si no, no está guapetón. Y hay, socialmente, sí es cierto que entonces nunca hemos dicho, me caes bien flaca, sí es cierto que digo, ay, estás más delgada, qué bien te ves, ¿no? Sí promovemos mucho esta parte, y está bien, papás. Qué bonito ser delgado, a mí me parece mucho más funcional. Yo luego veo correr unos gorditos y digo, santa María, los kilos que está cargando y yo me estoy quejando. No inventes, me siento... sí, qué lindo, pero hay que ser muy cuidadosos, papás, en cómo transmito y en nunca, nunca hacer sentir a nadie, mucho menos a mis hijos, pero a nadie que vale más o vale menos por la apariencia que tiene. Jamás. Esto es como la manzana. Yo la veo por fuera y a lo mejor la veo muy grandota, la veo muy roja, la veo muy brillante, la veo, pero a la hora que la corto, si está seca, esa manzana no sirve y no me va a gustar. Y a lo mejor veo una manzana más pequeñita, medio opaca, medio así feita por afuera, y lo que importa de verdad es lo que viene ahí adentro. Y esto, por muy trillado que suene, es lo que hay que transmitirles a nuestros hijos. Que ahí está el valor fundamental. Porque además, papás, nosotros más rápido, ellos todavía menos, ay, pero nos quedan, ¿no?, unos poquitos años, así que estemos tan lindos y tan bonitos. Luego la cana, la arruga, la celulitis, la que, y luego, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Nos vemos el próximo jueves, papás. Que tengan una linda semana.